Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Con las universidades organizando recogidas de alimentos y actuaciones de coros universitarios, o la de una big band interpretando el concierto de Navidad, ¿por qué no? O enviando Christmas a propios y extraños, o viviendo las cenas, comidas, fiestas y superfiestas que organizan los alumnos, o quedando para un chocolate con los profesores de tu departamento ya para la vuelta, eso sí, en enero. La Universidad de Navarra ha enviado un original vídeo. La de Salamanca incluye entre sus actividades exposiciones, cursos, actividades deportivas. En fin, que también es Navidad en la universidad, claro. ¿Y has pensado ya qué regalar a un universitario? Pues está claro, viajes, libros, un lector de libros digitales, una tablet, un ordenador. Todo muy culto y práctico. Y si no, dinero y que se compre lo que quiera.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Luces en la calle que dejan sin brillo a la estrella del portal. Hoy los reyes magos van sin rumbo fijo. ¿Cuál cartero comercial?
Cada día son más las universidades que cuentan con una emisora de radio propia. En estas fechas es habitual hablar de luces, de villancicos, de películas, de comidas típicas, de tradiciones. Y desde Campus Cope hemos querido saber de qué hablan los universitarios en sus especiales de Navidad. Javier Luna, bienvenido.
Muchas gracias. Así es, Maika. Nos hemos recorrido las radios universitarias. Bueno, no literalmente. Y hemos seleccionado algunas de las propuestas más originales. Es el caso de la Universidad Francisco de Vitoria. Una de sus alumnas nos explica cómo vive la Navidad en distintos países que ella misma ha visitado. Para ella es normal ver a Papá Noel en tabla de surf. ¿Dónde? En Australia.
Aquí hacemos los muñecos de nieve y allí los hacen de arena. La cena tradicional de Navidad allí incluye pavo con jamón y pudding de postre. Algunos australianos celebran esta cena al aire libre, como por ejemplo en la playa Bondi de Sydney. En Melbourne hay una tradición en la víspera de Navidad que consiste en que esa noche se reúnen miles de personas para cantar villancicos iluminados tan solo por velas.
Pero ¿sabías, Maika, que hay países donde no siempre se ha celebrado esta tradición?
Uh-huh.
Es el caso de Tailandia, aunque finalmente han pasado por el aro.
Mucha gente lo que hace en Año Nuevo es ir a la playa y lanzar lámparas flotantes al cielo. La gente lo hace para transmitir sus deseos y la tradición dice que los deseos escritos en ellas se hacen realidad. Y mientras más alto lleguen, será más probable que se cumplan.
Yo no sé, Maika, si ya tienes algún deseo para Navidad.
Bueno, siempre se tienen deseos, ¿no? Por supuesto que sí.
Bueno, no lo digas, no sea que no se cumpla. Y de Asia nos trasladamos a América, en concreto a Perú y al Amazonas, un destino de lo más exótico, donde los niños son los verdaderos protagonistas de estas fiestas.
Algunas de las tradiciones más curiosas son, por ejemplo, los llamados pastorcitos, agrupaciones de niños disfrazados que van recorriendo las casas para visitar los nacimientos particulares y donde les van regalando bolsas de chuches y chicha de maíz. Otra costumbre similar en la zona son las pastoreadas navideñas. Se trata de grupos de vecinos disfrazados de personajes bíblicos que fingen seguir a la estrella de Belén que les llevará hasta el niño Jesús.
Pero hablemos de España, Maika.
Vamos a hablar de España.
Bueno, de lo nuestro, no estoy yo muy convencido. ¿Tú pones Belén en casa?
Sí, claro que pongo Belén, por supuesto.
No esperaba menos. Pues atenta, porque los compañeros de Uniradio Jaén nos cuentan quién puso el primero.
Fue en la Nochebuena de 1223... o sea, hace muchísimo tiempo, y fue realizado por San Francisco de Asís. Fue el que hizo el primer Belén con figura, y lo hizo en una cueva próxima de una ermita en Italia. La escena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuritas y miniaturas con los objetos cotidianos que conocemos, ni con personas, aunque en esta ocasión San Francisco sí utilizó animales.
Es decir, que la mula y el buey vienen por San Francisco de Asís.
Son franciscanas.
Sí, efectivamente, son franciscanas.
Bueno, efectivamente son franciscanas. Y otro clásico en materia de decoración, ¿cuál es? El árbol, por claro. Supuesto. No puede faltar. Ahora, eso sí, yo estoy pensando en teñirlo de blanco, un poco como homenaje a su origen.
La costumbre de adornar el árbol de los hogares españoles fue traída aquí a nuestra piel de toro, como decía Antonio, en 1870 por una mujer de origen ruso, con lo cual la tradición navideña del árbol y de decorarlo viene de Rusia, de donde hacen el frío, la fábrica del frío.
Eso sí, lo que nadie nos va a quitar es la comida y la capacidad de lo que en la Universidad de Valladolid han acuñado como venirse arriba. Yo no sé, Maika, si te habrá pasado, pero sois ocho a comer y hay comida como para 80 más o menos.
Más o menos.
Tirando por lo bajo. En Radio Uva han querido hacer su particular homenaje a esos platos que nadie sabe bien por qué siguen estando en nuestras mesas.
Así que vamos a empezar por el salpicón de marisco. ¿Qué opináis?
Es que a mí...
Vamos a hablar del caviar.
Vamos a ver, ¿a qué ton comerte un huevo de un pez?
Qué asco.
El capón y otro bicho que no me acuerdo cómo se llama. Depende del relleno. Suele ser yo lo he comido relleno de dátiles y ojo, qué asco. No es...
Rellenar por ahí al pavo.
No podéis posicionaros en contra del lechazo. No podéis.
No. Un corderillo está buenísimo, sí.
Da pena.
Pues yo os voy a contar que hace 2 años, yo un día de Navidad acabé llorando por un cochinillo.
Bueno, esperemos que esta chica de la radio de la Universidad de Valladolid se haya recuperado. Desde luego.
Eso espero.
Desde luego, qué daño ha hecho Disney. Y hablando de Disney, vamos a hablar también de niños, porque son los verdaderos protagonistas. Y lo han sido también de estos especiales de Navidad. La Universidad Católica de Murcia ha invitado a su emisora a Alejandro, que no tiene muy claro si le van a hacer mucho caso los Reyes Magos.
Pues me gustaría la Play 4.
Dios. Bueno, no pides nada.
Buen paquete. Pero has sido un niño bueno.
Casi no pides nada.
Bueno.
Lo de bueno es relativo, ¿no?
Un poquito.
¿Las notas bien?
Bueno.
Bueno, duda, Alejandro. De lo que no tiene tantas dudas es para elegir su película favorita para estas fiestas. Solo hay un problema, y es que a ver quién le quita la razón en una tertulia a un niño. Menuda capacidad la de Alejandro para posicionarse en contra de toda la mesa.
Para mí la mejor es la 2.
¿En serio?
¿Sí?
Sí. Porque es que mi mejor parte es cuando empieza a tirar los ladrillos.
¿Cuando está en el parque este del Central, Central Park?
No, cuando está en la casa de sus tíos, que estaba en obras, que empieza a tirarle ladrillo a la cabeza a los ladrones.
A los ladrones, sí. Son muy graciosas, pero yo me quedo con la primera porque es el clásico, ¿no?
Qué ideas, ¿no? ¿Te gusta?
A mí me encanta el plan de la 2, ahí lo tenía todo planeado.
Lo tiene planeado el Kevin, se llamaba Kevin.
Sí, Kevin.
Macaulay Culkin.
Efectivamente, Macaulay Culkin, todo un clásico este Solo en Casa. Como la ternura y la especial ilusión de la que nos contagian los más peques en estas ocasiones. Escucha si no esta encuesta de nuestros compañeros de Onceu Lab, de la Universidad CEU San Pablo, sobre los belenes de sobrinos, primos, nietos. No les falta detalle.
Mi belén tiene un pato, cisne, cigüeña, la Virgen María, el niño Jesús. También tiene San José.
A mí el que más me gusta es San José porque nadie le hace caso y porque es hijo de Jesús.
Digo, padre de Jesús.
A mí el que más me gusta es la Virgen María porque me cuida mucho y me quiere mucho.
Mi Belén de Playmobil tiene muchas cosas y al niño Jesús en la cunita. ¡Ay, qué mono está!
Mi figura favorita es el niño Jesús. Porque es un bebé y es muy mono.
Bueno, espero que te haya quedado claro, Maika.
Sí.
El niño Jesús es muy mono.
Y lo es.
Y no quería despedirme sin felicitarte a ti y a todos nuestros oyentes la Navidad. Y como no he encontrado nada, por desgracia, he tenido que tirar de hemeroteca. Así nos deseaban en 2012, desde la emisora de la Universidad de Salamanca, una feliz Navidad.
Deseando que la comunicación reine en vuestras vidas
y que la radio siga siendo siempre el sonido que camine con nosotros.
Informando, debatiendo, sugiriendo,
susurrando, aclarando, comunicando.
Porque hay una radio para cada momento y exclusiva para ti.
Siempre hay voces sugerentes que te invitan a soñar.
Otras que te cuentan historias que te atrapan.
Voces cálidas que no te dejan solo.
Mientras siga existiendo la magia de la radio, intentaremos que la conozcáis.
Intentaremos que la conozcan todos, también desde Campus Cope, esta magia de la radio, Maika.
Desde luego que sí, hay que actualizar esto, ¿eh? Desde 2012, nada, hay que hacerlo ya, 13, 14, 15.
Pedimos desde aquí a todos los estudiantes.
Y ya estamos en el 16.
Que utilicen YouTube, que se ha puesto de moda.
Está claro. Venga, gracias, Javier.
Muchas gracias, Maika.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Acceder al mercado laboral es muchas veces una tarea complicada. Cuentan las buenas notas, sí, pero no lo es todo. Hay cosas que no se aprenden en las asignaturas. Habilidades como la oratoria o el trabajo en equipo que se pueden aprender en las prácticas, pero también con un profesional que te guíe, un mentor. Es una figura, un servicio, un proyecto que ofrecen muchas universidades españolas, entre ellas el CEU San Pablo e instituciones como la Fundación Princesa de Girona. Nuria Moreno ha hablado con ellos.
RAE.es, buscar mentor, consejero o guía, alguien que a veces sin conocerte de nada te plantea cosas que necesitas saber en tu vida.
Yo no me rindo aunque me cueste a veces mirar con paciencia y con fe que fracasar es dejar de intentarlo otra vez y es que habrá que luchar.
Oye, tú que realmente qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta, a dónde quieres enfocar un poco tu vida laboral.
Alguien como Jorge Maté, gestor de programas de sistemas informáticos y desde hace un tiempo también mentor.
Tendrá ya a las personas a que aclaren un poco sus ideas y sepan atacar qué es lo que quieren hacer. Sobre todo a esa edad, pues a mí me pasó cuando estaba acabando la carrera, que, pues, que no sé muy bien ni lo que quiero hacer ni a lo que quiero enfocarme. Una vez que he estudiado algo, he acotado un poco el marco de actuación, pero no sé exactamente cómo enfocarlo. Y bueno, me lo encuentro todavía con gente en el trabajo, ¿no? Que no sabe muy bien a lo que va.
Él, en este caso, mentor en el programa que ofrece la Fundación Princesa de Girona, programa al que se apuntó Francisca, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, al verse con el título bajo el brazo y sin trabajo.
Tratas con personas que ya están en el mercado laboral y que son profesionales con una experiencia bastante amplia, por ejemplo en mi caso en el campo de la comunicación, el mentor te daba algunas pautas para que pudieras encontrar trabajos, optimizar ese proceso de búsqueda de empleo que no sabemos muy bien también cómo, por dónde tirar.
Y cuando solo llevaba unas 5 sesiones con su mentor, encontró trabajo.
Tuvo mucho que ver la ayuda que me prestaron, sobre todo el tema de confeccionar el currículum, que yo lo tenía un poquito flojo, no destacaba bien la experiencia que tenía, o sea, que aunque sea poca, valorarla, presentar todo muy bien, el tema también de los idiomas, por ejemplo, destacar las aptitudes que hay en un idioma específicas, no a lo mejor poner un nivel B2, que eso es más ambiguo, ¿no? Sino algo más concreto y, bueno, creo que me ayudó bastante.
Como también ayudan desde las universidades, donde no solo tienen servicio de prácticas y empleo. En algunas, como la CEU San Pablo, el programa Mentor también es un hecho. Mónica Vinarás es la responsable y cuenta para qué se creó.
Para potenciar la incorporación de los alumnos al mercado laboral.
¿Y qué es lo que se busca, qué se aprende y, sobre todo, qué se valora?
Hoy en día hay una gran cantidad de personas que tienen una formación universitaria. Muchas de ellas también tienen un máster, la inmensa mayoría dominan bastante bien el inglés, entonces las empresas pues ya empiezan a valorar otros aspectos. No quiere decir que no los valoraran antes, ¿no? Pero a lo mejor ahora tienen que valorarlos más. Es más diferencial el compromiso que tiene la gente, la motivación, el amor o el gusto por hacer las cosas bien, por el trabajo bien hecho, la capacidad para trabajar en equipo.
Opinión que también comparte Jorge, mentor de Apadrinando el Talento.
El conocimiento técnico a estas edades no se diferencia mucho uno de otro. Sobre todo tiene que sacar su potencialidad, sus ganas, su energía. Si realmente el puesto o a lo que vas te gusta y eso es lo que quieres hacer, es mucho más fácil que transmitas, oye, que te encanta. Saca afuera tus ganas, tu energía. Tienes, 20, 22, 23 años, normalmente tienes ganas de comerte el mundo. Si tú eso lo sacas en la entrevista de trabajo, vas a destacar por encima del resto de candidatos.
Y al final, el mejor consejo es de quien ha disfrutado de un programa así, como Francisca.
Una actitud positiva, ante todo, que sigan, que bueno, que es difícil, pero bueno, al final parece que se ve la luz al final del túnel.
Para intentar llegar a esa luz, estos dos ejemplos, Apadrinando el Talento de la Fundación Princesa de Girona y el programa Mentor del CEU San Pablo, pero hay muchísimos más por toda España. Solo hace falta actitud y, sobre todo, ganas de comerse el mundo.
Nadie nos dijo que esto fuera fácil y así me consuela pensar. Algunas veces comprar y otras muchas vender, pues habrá que luchar. No me asusta el problema si no encuentro la solución.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
El poder de la fuerza es tan grande que ni siquiera Rafa Palma ha podido evitar ser una de sus víctimas. La composición de John Williams para la serie de películas galácticas ha sido tan universalmente interpretada por orquestas de todo el mundo y ha obtenido tal cantidad de premios, incluido el Oscar a la mejor banda sonora, que justifica su presencia en esta sección musical como un tema multiversionado. Pero también hay algo de One Hit Wonder bajo esa guerra interestelar, y es que Carrie Fisher, la princesa Leia, no ha tenido otro papel con ni siquiera parecida repercusión en el panorama cinematográfico. Disfrutad con el aire clasicista del tema principal de la primera película de la saga de Lucas y que la fuerza os acompañe.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Años 60, seguro que la has oído más de una vez. Habla de azúcar, de miel, de caramelos. ¡Qué hambre! Y es que comer bien es imprescindible para gozar de una buena salud física y mental. Nos preguntamos si la comida influye en el resultado de nuestros exámenes, si puede o no un alimento aumentar mi concentración. Pues bien, buscamos las respuestas en Campus COPE. Ana Castellano, María Gallén, buenas tardes a los dos.
Hola, Maika.
Hola, Maika. ¿Qué tal?
A ver, contadnos cosas. ¿Qué os parece todo esto?
Bueno, pues para mí, personalmente, la época de los exámenes es una época difícil porque, claro, son horas, días que te pasas en tu casa, que no sales. Y, claro, eso provoca en mí un nerviosismo, un estrés del propio examen. Y, claro, no paro de ir a la nevera, que si chocolatina por aquí, otro dulce por allá. Y, claro, en muchos momentos, pues me paso un poco de lo que se debería de comer.
Y engordas, me temo.
Sí, un poquito.
¿Y tú, María?
Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Empezamos a comer, sobre todo yo como chocolate, me encantan esas galletitas que están recubiertas de chocolate por encima.
Ay.
Buah, vamos,
madre mía,
que engordo una barbaridad.
Bueno, pues Aitor Sánchez García es, entre otras cosas, dietista, nutricionista, tecnólogo de alimentos, investigador y blogger de Mi Dieta Cogea. Aitor Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE. Cuéntanos, ¿qué cantidad aconsejarías comer cuando se está mañana y tarde, eso sí, sentado en una silla, dándole al coco, estudiando o intentando estudiar?
Bueno, ya el sentido común parece que nos dice que comer grandes cantidades no va a ser una buena elección, ¿no? Por eso se ha dicho. Hay que tener en cuenta varios factores para una alimentación en época de estudios o época de exámenes, y yo destacaría dos cosas que es cajón, pero viene bien recordar, que es una época muy sedentaria, o sea, que suele imperar por esas fechas, y otra que tenemos que hacer una alimentación que vaya orientada un poco a mantener nuestros niveles de concentración óptimos. Entonces, la alimentación que tenga en cuenta esto, poco movimiento, y que tenemos que estar concentrados a la hora de ponernos con el libro o el ordenador.
¿Y qué tipo de alimentos son los que más fomentan esa concentración? Por ejemplo, lo que acabamos de hablar mi compañera y yo, de que a nosotras nos gusta mucho el chocolate. ¿Ese alimento concretamente favorece el estudio o todo lo contrario?
Yo creo que más allá de buscar alimentos que concretamente nos vayan a ayudar con el estudio, hay que hacerlo un poquito al revés, como casi siempre pasa en la alimentación, que es evitar aquellos que nos van a desconcentrar. Sí que es cierto que recurrí a algunos sustantes, como puede ser el café, el té o el chocolate, que tienen xantinas que precisamente nos excitan mentalmente. Puede ser útil durante el día a día, si lo tomamos durante la mañana o por la tarde, pero sí que yo recomendaría no abusar de ellos, especialmente por la noche. Solo en caso de emergencia, si el día de mañana justo vamos a mirar un tema que no hayamos mirado antes, porque sí que es cierto que nos alteran las horas de descanso y no ayudan para nada a la memorización.
Y hemos ido a la cafetería de la Universidad San Pablo CEU para averiguar qué comen los alumnos durante la temporada de exámenes, y esto es lo que nos han contado. Atentos.
Yo en exámenes suelo comer todas las marranadas que hay por mi casa y plátanos, y el agua además la sustituyo por Red Bull.
Como muchísimo chicle, y luego si veo que ya el chicle no me sacia las ganas de comer, procuro comer yogures desnatados para intentar no engordar, pero me comería lo que me pusieras por delante, la verdad.
En temporada de exámenes tengo un poquito más de ansiedad, sobre todo por los nervios del examen. Pillo lo que haya, incluso si voy al supermercado esos días, compro hamburguesas, pizza, lo que sea, para alimentarme y perder esos nervios.
En algunos exámenes me da por picar algo, pero como normal.
¿Qué opinas de todo esto que has escuchado, Aitor?
Madre mía, es lo que suele pasar, ¿no? Es una realidad, porque ya no solo comemos únicamente por nutrirnos. Es cierto que todo lo que tenemos alrededor en una época que estamos especialmente nerviosos y ansiosos, pues van a caer muchos alimentos de un interés bastante bajo nutricionalmente. Hay mucho exceso de azúcar entre lo que han dicho, por bebidas energéticas, también el propio café y té que he dicho muchas veces tiene azúcar asociado, y es cierto que hay que reducirlo bastante porque no nos va a ayudar nada. Es una creencia muy instaurada en nuestra sociedad que el azúcar nos va a ayudar al rendimiento mental y nada más lejos de la realidad. Yo, si tuviera que hacer un consejo, sería principalmente encaminado en dos pautas. Una muy buena hidratación. La hidratación ayuda más de lo que pensamos al rendimiento mental, que estar muy muy bien hidratados, pero no a base de Red Bulls, como han dicho, o refrescos azucarados, sino la botella de agua delante de la mesa, y que la dieta sea abundante en frutas, verduras y hortalizas, porque nos va a garantizar por un lado que la digestión sea ligera, y por otro lado que también, como tienen una gran cantidad de agua, estos alimentos va a ayudar a hidratarnos junto al agua de bebida.
En tu blog Mi Dieta Cogea comentas que el ejercicio físico es el medicamento más potente que se puede realizar y que, como todo medicamento, necesita de la dosis correcta. ¿Nos podrías decir cuál es esa dosis y cómo el hecho de hacer ejercicio puede ayudarnos a estudiar?
Pues la dosis correcta, tanto de dieta como ejercicio, depende de cada persona y tiene un sentido común entender que no se puede decir algo concreto para todo el mundo. Sí que, por ejemplo, sería responsable unos 20-30 minutos diarios de actividad física adaptada a las posibilidades de cada persona, por supuesto, porque ayuda a despejarnos en época de exámenes, también a fijar mejor los conceptos para la memoria, y el descanso, que ejerce un papel fundamental en la memorización, cuando hacemos deporte no solo reducimos estrés y acumulamos, o sea, el estrés que acumulamos no solo lo reducimos, sino que también luego dormimos mejor. Es muy importante para memorizar conceptos.
¿Cualquier tipo de actividad, Aitor?
Cualquier tipo de actividad, siempre y cuando sea algo más vigoroso de lo que es estar estudiando. Al pasear es cierto que te despeja, pero puede que se quede corto en lo que es las respuestas hedónicas que produce una actividad física. Hay que hacer algo más que pasear y dar una vuelta.
Claro, y Aitor, una curiosidad. Tengo varias amigas que son estudiantes de veterinaria y se niegan a comer carne porque dicen que les da un poco de repelús después de haber diseccionado animales. Y aseguran que suplen estas vitaminas de la carne con complementos alimenticios. ¿Qué tipo de efectos puede tener esta decisión?
Bueno, lo primero es que la carne no es imprescindible en nuestra dieta, pero no solo la carne, ningún grupo alimentario lo es. Lo que sí que es importante es si una persona decide, por el motivo que lo haga, no utilizar un grupo alimentario, en este caso la carne, mucha gente lo hace pues con los lácteos o ciertas legumbres que a lo mejor me puedan sentir mal, depende de la persona, lo importante es suplir esos nutrientes con otros alimentos. En el caso de la carne, pues se puede sustituir pues por pescado, por huevo o por legumbres, que podemos encontrar que son alimentos bastante homólogos a nivel de proteína. El hecho de suplementarse a mí no me parece una buena decisión en este aspecto, es decir, las vitaminas de la carne se pueden encontrar en muchos otros alimentos y no hace falta recurrir al pastillazo. Uh-huh. En lugar de eso, pues recomiendo tener una dieta que sea saludable y obviamente la carne es prescindible como el resto de alimentos lo son también.
Aitor Sánchez, pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo ya he tomado nota de todo lo que has dicho, a ver si se me pega algo, porque no es que esté yo en época de estudio, evidentemente, pero nunca viene de más. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
Un saludo.
En el ultramarino, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No.
Estamos en Navidad, Navidad universitaria. ¿Y qué mejor forma para desearte felices fiestas que con el villancico grabado por los alumnos del Máster Universitario COPE en Radio 2015-2016? Suena a eso, a Navidad y a Máster y a Campus. Campus radiofónico con el que volveremos ya después de las vacaciones, el 12 de enero. Seguimos en contacto en Twitter y en Facebook. Nos vemos y nos oímos en cope.es. Campus COPE. Feliz Navidad.
Este es nuestro villancico, queremos que seas feliz.
Ya han pasado las elecciones y eso ayuda, di que sí.
Cuando llegará el verano, estudiar nunca es en vano. La felicidad que tuve, con tiempo de juego vuelas por las nubes. Cada sábado y domingo, pon a Cristina cuando vuelvas de pingo.
Aprende a sonreír,
todo lo que quiero es a ti.
Despertar con el Herrera, traspasar la noche entera. Con la Lobo y con Archilla, siempre fueron nuestras favoritas.
Por la tarde con el Trobón, mientras tomo un cafecito, me divierte el mogollón. ¡Ay, la COPE, qué gustito! Es la noche menos fría, porque estamos en familia.
Infórmate bien.
Hoy ha nacido el niño Dios. Celebremos y bailemos juntos.
No nos olvidamos de todos los profesionales y militares que estas Navidades trabajáis si estáis fuera de casa.
Porque la Navidad es mucho más que regalarse cosas. Es un abrazo entre todos los hombres de la Tierra.
Desde la Fundación COPE te deseamos una feliz Navidad.
Los nuestros que nos faltan, Juan Carlos I y la Infanta.
Ven aquí, toma mi mano, escuchar la radio es sano. Si te encuentras en tinieblas, por la luz de la linterna,
llega Colmenarejo,
puede dar comienzo.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.